Este verano, cooperativas y mutuales de todo el país.
Este verano, cooperativas y mutuales de todo el país se muestran en Tecnópolis.
Se muestran en Tecnópolis y las radios comunitarias te lo contamos.
Kermés Comunitaria es una mezcla de colores, de personas, de voces, de voces, de voces y de ideas. Kermés Comunitaria, la 106.1.
Radio Comunitaria La Lechuza. Visita nuestra página www.radiolalechuza.com.ar y además de escucharnos en vivo, encontrarás imágenes, videos y todas las entrevistas que realizamos. Para que sepas quiénes somos, para que escuches qué decimos y de qué hablamos en La Lechuza, www.radiolalechuza.com.ar.
Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1.
Ahí volvemos con todo el ritmo de fondo, el ritmo de carnaval. Volvemos acá en lo que es Farcópolis, todo este ciclo de verano aquí en Tecnópolis, organizado por Farco, justamente el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está justamente enmarcado en toda esta actividad organizada por la gente de INAES. Esto es Pueblo Cooperativo y Mutual, todo este espacio para venir a visitar y conocer mutuales y cooperativas y todo el trabajo que vienen realizando.
Perfecto, y ya tenemos un entrevistado, un nuevo entrevistado, Luján.
Tenemos un nuevo entrevistado que viene en representación de la Asociación Mutualista del docente de Provincia de Córdoba, ¿sí? Él es Manuel Canizo. Bienvenido, Manuel, aquí a la radio abierta de Farcópolis.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia que lo sigue. Y profundamente agradecido porque a través de este medio se pueden dar a conocer distintas experiencias que hoy son fundamentales al momento de pensar el lugar de la economía social en un contexto donde lo que prima es una economía de mercado.
Bueno, ¿cómo se formó esta mutual?
La Asociación Mutualista de Docentes de la Provincia de Córdoba se forma en 1919. Es decir, que ya tiene más de 100 años de existencia, son 102 años, y se forma a partir de una premisa. Frente al terrible abandono de quienes ejercen la función docente, esta mutual nace intentando garantizar una despedida en la situación de muerte de manera digna a cada docente. De ahí, en contextos diferentes a lo largo de la historia, fue ampliando sus servicios, mejorando sus coberturas al punto de que hoy, en la actualidad, tiene entre 14 y 17 mil asociados. Y estas diferencias son fluctuantes porque también es fluctuante las posibilidades de vida atravesadas por las consecuencias de la pandemia, sobre todo en personas adultas mayores. La mutual en estos momentos está llevando adelante distintas acciones, entre ellas la que tiene que ver con garantizar los servicios de seguridad en términos complementarios a los servicios de seguridad que desarrolla el Estado en materia de sepelio, en materia de contención familiar, créditos, propuestas de turismo. Están las propuestas de turismo, entre otras. Tiene un pilar central que es el hecho de tener una granja en un lugar de la Sierra de Córdoba, que son aproximadamente unas 8 hectáreas, y ahí se garantizan numerosas actividades, no solamente las que tienen que ver con el asociado, sino que además incluyen propuestas para otras mutuales, otras organizaciones populares, que requieran de ese lugar para jornadas, congresos y demás.
¿Dónde tienen la granja? ¿En qué parte?
La granja está a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, hacia el norte, pasando una localidad que es Río Ceballos y Salsipuedo. Sí. Es muy importante porque hay, para pernotar, hay más de 55 camas, pero además con comedor, con quincho, con dos piletas olímpicas, lugares para camping. Pero en estos momentos está planteando una expansión y un nuevo modo de entender el uso de ese espacio. Tiene que ver con construir circuitos que incluyan la bicicleteada, la caminata, un modo de asumir la parte de bosque nativo como parte de un trabajo ambientalista y de reconocimiento para una provincia donde los índices de incendio son espantosos. En la provincia de Córdoba han desaparecido buena parte de sus bosques nativos y en las zonas donde todavía estos existen son motivos de permanente accidentes, muchas veces entre comillas. Sí, sí, sí.
Manuel, hago una consulta, posiblemente alguien te ha preguntado, tenemos la suerte que en nuestro país tenemos diversidad de organizaciones, de agrupaciones, también tenemos acá lo que decimos, bueno, mutuales, cooperativas, sindicatos. Me gustaría, en el caso de ustedes, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, cuáles consideras que son las principales diferencias y las coincidencias que tiene una mutual de trabajadores con un sindicato, por ejemplo?
En realidad hay que tener en cuenta que la Argentina tiene una alta experiencia de carácter asociativo. En algún momento Alain Rouquier, al referirse a una historia de un periodo argentino como era el de posterior a la década infame, 1930-1943, se refería justamente a esta característica que como extranjero le llamaba la atención. El problema de lo que une y lo que distingue a las distintas organizaciones tiene que ver también con el modo en que fueron construidas históricamente y el tipo de respuesta a la que apuntaron. En algunos momentos son convergentes, no son contradictorias. En otros momentos son complementarias, en el caso de las mutuales, son complementarias a funciones del Estado, sobre todo en aquellas que se refieren a la seguridad social. Suponete vos las relaciones entre ANSES a través de distintas herramientas tales como la de contención familiar cuando fallece alguna persona, el tema de los subsidios, en muchos casos es complementario. En el caso del gremio, es la representación de los trabajadores respecto al mundo patronal y fundamentalmente tiene que ver con la lucha por obtener mejores niveles de vida, mejor calidad de vida, pero sobre todo desde los gremios y desde la representación de los trabajadores, es ser voz de todo ese sector. La mutual busca dar respuesta sobre todo a nivel de servicios, a nivel de aspectos complementarios a la vida, y son convergentes cuando juntos construyen más organización y mejores respuestas para el pueblo.
Bien, me interesaba conocer eso y destaco mucho y que tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí en este espacio preparado por INAES, que es esta cultura asociativista que tiene el argentino, las argentinas, y que es de seguir trabajando justamente de manera, siempre de manera grupal, y en bastante, se puede decir, un trabajo en equipo a la hora de defender ciertos derechos y avanzar en proyectos.
Sobre todo lo que expresan una fuerte resistencia a esa cultura del pensamiento único, es decir, la enorme capacidad de haber intentado, sondeado, hurgado respuestas diferentes, fue un modo también de combatir aquel intento de un pensamiento único. Yo creo que el tema del mutualismo, el tema de las cooperativas, el tema de las relaciones luego entre estas y los sectores sindicales, no son sino distintos modos de organización popular que cuando dan respuesta a quienes más necesitan, son convergentes, nunca contradictorios. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que lo que tiene que primar son criterios asociativos, criterios donde se dote de mayor fuerza a estas expresiones. Ahora, hay un caso que también es importante destacar. Mientras los gremios trabajan por la representación gremial, las mutuales trabajan por la construcción de una economía social. El fuerte énfasis en la economía social tiene que ver justamente con una herramienta de lucha clave frente a una economía de mercado. O ponerle un concepto de economía social tiene un efecto transformador.
Bueno, hablabas de que son más de 14.000 trabajadores docentes aproximadamente quienes se están formando y están integradas a la Mutual. ¿Cómo es organizarse para trabajar y justamente poder atender y llevar a cabo todos los servicios que permitan cumplimentar las necesidades que plantean estas más de 14.000 personas?
Por un lado tiene un fuerte sustento de carácter territorial, por cuanto tiene una sede central en la ciudad de Córdoba, en la Avenida Independencia, muy cerca de lo que sería la Plaza San Martín, a dos cuadras, pero a su vez cuenta con 8 filiales distribuidas en distintos lugares de la provincia, y esto le garantiza una territorialidad que la vincula directamente con cada asociado de cada lugar. Ese es una cuestión de lo presencial, digamos, con los términos de lo que nos está ocurriendo con la pandemia. Pero también tiene una comunicación de carácter virtual bastante desarrollada. Es decir, el vínculo con cada asociado también responde a un alto nivel de organización donde se cuenta con una base de datos bastante significativa. Es decir, el tema de la comunicación es una herramienta clave para sostener una organización compleja.
Impresionante todo lo que demanda, todo lo que significa este modelo de trabajo, este modelo que es el de la economía social. Bueno, Manuel, un placer. No sé, Germán.
Yo decía, aparte, una asociación con tantos años, el trabajo ha sido bastante bueno.
Quiero decirles que además en este caso puntual lo que está haciendo la asociación dentro de una de sus herramientas es la capacitación. Puntualmente en este caso lo que se presenta, si ustedes ojalá tuvieran oportunidad de ver un video, van a ver que lo que se está presentando ahora es una de esas propuestas que la caracteriza, que es la capacitación y promoción de la economía social a través del mutualismo escolar en este caso. ¿Qué nos está ocurriendo? Las escuelas que están localizadas en zonas extremadamente vulnerables son escuelas que encuentran en la formación mutualista una herramienta de donde volver a la escuela, desde encontrar algunas pistas que los introducen a formas de trabajo y que sobre todo ubican a la producción como eje del vínculo. En este caso, el mutualismo escolar que se está desarrollando desde la Mutual Docente como apoyo a los pibes y pibas de 3 escuelas, sobre todo se toma el modelo de 3 escuelas, una de Villa Dolores, una de Cruz del Eje y una escuela, ambas escuelas técnicas en la provincia y una escuela de carácter primario. Los chicos de las escuelas secundarias lo que están intentando es que aquello que desarrollan como prácticas profesionalizantes en sexto y séptimo año como producto de sus especialidades puedan al mismo tiempo ser convertidas en un elemento de autosostenimiento de los propios pibes. En una de estas escuelas, la de Cruz del Eje, los chicos están manejando la cantina de la escuela, con lo cual no solo logran colocar lo que producen y recuperar lo que traen, sino que por otro lado también lo que logran es constituir una razón de permanecer en una escuela a la que habían ya abandonado, y sobre todo en la época de la pandemia. Cuando se habla de que se necesita a todos los chicos en la escuela, de lo que se habla es de que cada chico tenga la posibilidad de tener un proyecto de vida. El mutualismo es uno de esos.
Muchísimas gracias, Manuel. ¿Con quién han venido? ¿Quiénes han venido aquí por parte de
la Mutual? Secretaria de Gobierno, Susana Esther Conti, es secretaria de Gobierno en la Mutual. Hay una presidenta, la doctora Cerrone, la secretaria de Gobierno, que es Susana Esther Conti, que está ahora, y a su vez los integrantes de la Junta de Gobierno.
Bueno, ¿cómo le está pasando, antes de cerrar lo que es esta entrevista, cómo le está pasando ahora en esto con este carnaval de fondo?
Buenísimo, y por otro lado, con amplias posibilidades de retomar contacto, sobre todo con los pibes y pibas que hoy están desarrollando tareas de mutualismo. Es el caso de un pibe de Tucumán, de una chica de Chubut, de una chica de Capital Federal, Es importante ver que en ello está este espíritu de combate a la economía liberal a través de la economía social. Una cuestión para mí muy importante, yo terminé como director de una escuela técnica secundaria, el Arturo Capdevila, esa escuela, y una de las cosas importantes fue que en su momento desarrollamos una escuela, también una radio, que es Desde el Pie, que sí, todavía la sostienen los pibes, y con una impresionante tarea de apoyo de una escuela de Capilla del Monte, Federico Fiumato, que es la de Araba, que está en Farco, y también de la escuela de San Marcos Sierra, igual que Quilpo, que integran la Farco. La Farco es una herramienta clave para tener una voz alternativa.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Bueno, pasó por aquí Manuel Canizo, representante de la Asociación Mutualista Docentes, ¿no?, de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Manuel. Muy, muy impresionante la experiencia de justamente una mutual totalmente histórica, más de 100 años.
Más de 100 años.
Porque acá creo que hemos todo conversado, muchos están empezando a formar, otros están fortaleciendo sus redes recién a partir de este último tiempo, pero bueno, la mutual de Córdoba lleva más de 100 años.
Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. La comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas.
Lo decíamos hoy más temprano, una de las organizaciones de la que estamos más orgullosos en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, es una cooperativa. Es la Cooperativa Popular de Electricidad, una organización que tiene casi 90 años y es la organización que nos provee de servicios básicos, servicios esenciales, la luz, la televisión por cable, la internet. Antes de venir hacia acá, hacia Buenos Aires, hacia Tecnópolis, tuve la posibilidad de dialogar algunos minutos con uno de los dirigentes históricos que tiene el movimiento cooperativo y que fue durante varios periodos presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad. Todos aquellas que tengan un medidor de luz, por ejemplo, o que sean abonados a alguno de los servicios, son accionistas de esta gran empresa cooperativa. Es decir, uno es cliente y al mismo tiempo es socio de la cooperativa. Es una organización, obviamente, sin fines de lucro y que trabaja para la comunidad.
Y con derecho a votar, a reclamar. Digo que eso también pongámoslo dentro de la balanza de lo que está bueno.
Absolutamente democrática.
Claro.
Es la CPE, se renueva el cuerpo de delegados todos los años. Hay elección de autoridades. Cualquiera puede presentarse y decir, bueno, yo quiero formar parte de esta cooperativa, quiero conducirla. Bueno, hace muchos años ya que es la lista celeste quien ha tomado la conducción y que ha sido de alguna manera respaldada por la comunidad. Decíamos, vamos a compartir fragmentos de la entrevista que realizamos con Oscar Nocetti y que lo diga él, que nos cuente qué es la Cooperativa Popular de Electricidad.
La cooperativa, por los múltiples servicios que presta y muy importantes para la calidad de vida de una ciudad capital como Santa Rosa, que son servicio eléctrico, servicio de internet, servicio de telefonía, servicio de televisión por cable, servicio funerario, fábrica de columnas, servicio de provisión de gas envasado para los sectores marginados que no tienen gas natural. En fin, hay toda una serie de tareas que le competen a la cooperativa y que hacen de ella una empresa. Pero es una empresa de carácter social. ¿Por qué? Porque fue fundada por el pueblo. Cada uno de los habitantes es un socio que tiene acciones, pero tienen todos un voto, de modo tal que es una empresa popular de carácter cooperativo que se ha creado por parte de la gente para darse servicios y al menor costo posible, porque las cooperativas no tenemos.
Oscar Nocetti es la persona con la que estábamos conversando y que nos hace conocer, nos da un pantallazo general de lo que es esta gran organización, que es la empresa más importante que tiene la provincia de La Pampa. Casi 600 trabajadores y trabajadoras que todos los días trabajan para brindar estos servicios que detallábamos recién.
Bueno, uno de los más importantes para mí, digamos, es el de el gas envasado.
Claro.
Donde otras empresas que son privadas, por ejemplo, no les es negocio ir a una localidad de, con determinada cantidad de kilómetros por la cantidad de tubos, garrafas que vaya a vender, la cooperativa va igual.
Claro.
Digamos, en eso se nota la parte de que es una empresa, pero que además puede colaborar con el crecimiento productivo, porque en determinadas localidades, si no tenés gas, por ejemplo, no prendes un horno.
Y además, La Pampa forma parte de la región patagónica. Tenemos un invierno realmente crudo y poder acceder a algo tan elemental, tan esencial como el gas, es muy, pero muy importante. Bueno, allí está la Cooperativa Popular de Electricidad. Vamos a seguir conversando con Oscar, en este caso de cómo surge cada una de las iniciativas, cómo surgió en ese entonces, en 1930, por qué decidieron juntarse ese grupo de personas a los que nosotros conocemos como los pioneros, que lo diga él.
Es la empresa, no solamente cooperativa, es la empresa que más factura en La Pampa. Por supuesto, entre las cooperativas es la mayor porque está en la ciudad capital, pero a su vez como empresa, independientemente de que es una empresa distinta, que no tiene fines de lucro, y que más influye en la calidad de vida de no solamente los santarroceños, sino de 7 localidades interconectadas que dependen de los servicios cooperativos. Nació peleando contra un monopolio que en el año 30, y justamente en medio de esa crisis, los vecinos de Santa Rosa deciden luchar contra una empresa norteamericana que le proveía de electricidad a un precio muy alto. La cooperativa en su ADN nace peleando contra los monopolios. Luego esa característica no la perdió nunca. De hecho, en toda su historia nosotros hemos peleado contra los monopolios telefónicos. En Santa Rosa había una empresa única cuando se dividió el país en 2 grandes empresas, en la época en que la hija de Alzogaray manejaba las telecomunicaciones. Santa Rosa quedó bajo la administración de teléfonos de una de las empresas, Telefónica, y bueno, luchamos contra ese monopolio generando nuestros propios servicios de telefonía. Luego luchamos contra el monopolio de Clarín, que acá prácticamente había comprado a los cableros todas las empresas de cables más importantes de la provincia y ejercía, como sucede en otras provincias aún hoy, ejercía un monopolio muy fuerte. Peleamos contra Clarín, que se negaba a que nosotros diéramos televisión por cable, y lo hemos derrotado. Prácticamente aquí Clarín tiene muy pocos usuarios. Naturalmente lo mismo hicimos con Internet. Aquí había un monopolio en los servicios funerarios en manos privadas que era muy caro, que las familias tenían que firmar pagarés por un año o a veces 2 para poder pagar un servicio de un sepelio. De modo tal que la cooperativa no solamente lucha contra monopolios que perjudican a la gente, sino que en esa lucha los socios obtienen beneficios cuando vencemos a esos monopolios, que son menor costo y mayor calidad y un lugar donde ser atendido.
Qué espíritu, ¿no?, el de la cooperativa, de ir luchando sistemáticamente contra los monopolios con esta concepción de que todos podemos ser parte de un logro que nos va a cambiar la vida, de que esos servicios que nos vamos a poder dar nosotros mismos van a ser mejores, van a ser más baratos, van a ser más equitativos que aquellos que brinda una empresa privada que solamente persigue el lucro.
Bueno, de hecho, hay muchos ejemplos donde, por ejemplo, no existe una cooperativa, por ejemplo, en esto que tiene que ver con la televisión por cable, donde esa televisión por cable es monopólica y te cobra
el
triple de lo que vale en la ciudad de Santa Rosa, Toay, o las localidades periféricas que están ahí cerca de Santa Rosa, que tienen el servicio de cable de la cooperativa.
Si comparan lo que pagan un servicio promedio de internet con lo que pagamos nosotros en la provincia de La Pampa, realmente se van a querer ir a vivir a nuestra provincia, porque la realidad es que los servicios que brinda la Cooperativa Popular de Electricidad son mucho más económicos, son mucho más populares de lo que cobran las grandes empresas en estas grandes ciudades que, hay que decirlo de esta manera, se aprovechan realmente de los usuarios a los que consideran clientes y que tienen una visión absolutamente distinta de lo que significa acceder, por ejemplo, a un servicio funerario, a un servicio de telefonía, a un servicio de internet.
Bueno, mira, con el servicio funerario hay una película argentina que es extraordinaria, que es Esperando la carroza.
Sí.
Donde se vela, bueno, todos, casi todos seguramente hemos visto la película, se la vela a la nona, a la abuela, en la casa. ¿Por qué se velaban en la casa? Porque era imposible velarlo en un servicio funerario, claro. Digamos, que el funeral fuese en otro lugar, en un lugar preparado. Se lo traía a tu casa por eso, porque era carísimo. Uh-huh. Bueno, eso en la localidad de Santa Rosa no se ve. Y esto tiene que ver con los pioneros, ¿no? Con aquellos de hace muchos años.
La labor de la CPE en el 2001 es de lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Recordará usted, Pablo, aquel partido de Boca Juniors que jugaba por la Intercontinental cuando Víctor Hugo se animó a pasar los goles de fondo?
Que perdió el juicio, hay que decir.
Que perdió el juicio, ¿se acuerda?
Sí.
Quienes le hicieron juicio fueron los que tenían en ese entonces los derechos para pasar los goles. Para privatizar los goles,
partido,
para poder
claro.
transmitirlos, pero también para poder negárselos a aquellos que no lo podían pagar. En el año 2001 hubo mucha gente en la ciudad de Santa Rosa que dejó de ver televisión por cable porque no la podía pagar. Bueno, la cooperativa tomó la determinación de captar algunas señales gratuitas, algunos canales, compró un equipamiento y pudo transmitir algunos canales por aire. Fue una verdadera gesta histórica y Oscar Nochetti les va a contar por qué.
Nosotros en la crisis del 2001 nos dimos cuenta que muchísima gente no podía pagarle a Clarín el canal de cable. Entonces, ante esa imposibilidad que tenía la gente de no poder tener televisión por cable, decidimos gratuitamente poner al aire cuatro canales. Al aire, no por cable, al aire, cuatro canales con señales que tomábamos gratuitamente de los satélites. Obviamente que no eran los canales habituales, que muchas veces la gente que más ve, pero sí eran canales de películas, canales de noticias, canales sobre cuestiones de comida, en fin, muchos de los programas que no podían ver porque no podían pagar cable, podían verlo a través de esos cuatro canales que nosotros pusimos al aire comprando nosotros los equipos de emisión. Y hubo denuncias en Buenos Aires, imagínense de quién, y a una jueza federal, y nos mandaron gente del CONFER en ese entonces a decomisarnos los equipos. Pero eran equipos para una transmisión gratuita para gente que no podía pagar televisión. Aún así se opusieron. Cuando la gente se enteró que nos venían a decomisar los equipos, hubo una gran pueblada aquí alrededor de la cooperativa. Hubo rondas de los socios en la manzana, en la doble manzana que tenemos aquí en la cooperativa. Se hicieron rondas de socios que giraban alrededor de la manzana. Los que vinieron a decomisar se fueron con las manos vacías porque la pueblada impidió que, y algunas actitudes que nosotros hicimos para que no pudieran acceder a los equipos, se fueron sin nada. Y en esa reunión con los vecinos dijimos: muy bien, no nos dejan dar televisión gratuita por aire. Hoy se toma la decisión de pelearles la televisión por cable, que es el gran negocio que tienen. 10 años después, gracias a la ley de medios y al apoyo que nos dieron los socios, 10 años después lanzamos al aire el canal de cable en competencia con el Grupo Clarín. Y hoy estamos como casi un único canal de distribución de señales por aire, por cable, gracias a eso. Es decir, ahí otra vez damos un ejemplo de lucha contra los monopolios, que hacen que la cooperativa tenga un lema. Fue de nuestros abuelos, será de nuestros nietos. Es decir, hay un afán, un interés en proteger a la cooperativa que no está en
Estamos hablando con Oscar Nocetti, quien es un dirigente cooperativista de la provincia de La Pampa, recorriendo de alguna manera la historia de la Cooperativa Popular de Electricidad. Hablaba recién de lo que significó la lucha de la televisión por cable, poder brindar este servicio, poder tener un canal de noticias, un canal propio, tener un medio de comunicación que este año va a cumplir 10 exactamente, se llama CPETV, y bueno, es el canal por el que se informa gran parte de la sociedad santarroseña y también de otras localidades.
Mira vos, ¿no? Cumple 10 años junto con Kermés también, que estamos transitando.
El próximo cumple Kermés,
claro,
10.
Claro, estamos transitando estos 10 años, digamos, empezamos a transitar estos 10 años en Kermés. El control de la información.
Sí. Generar nuestra propia información.
Claro.
Generar nuestras propias herramientas, poder contar nuestro territorio. Mostrarle a los vecinos el lugar en el que ellos son protagonistas, contarnos nuestras problemáticas, darle la voz a todos los sectores. Uh-huh. Es muy importante que las cooperativas, que las mutuales, que las organizaciones sociales tengan sus medios de comunicación. Uh-huh. Nosotros somos una radio comunitaria, funcionamos con una lógica cooperativa y afortunadamente podemos decir lo que tenemos ganas de decir, lo que consideramos que es necesario decir.
Y hay que entender esto, ¿no? La comunicación o la información es un derecho, es un derecho humano. Digamos, por eso es tan importante todo esto que estamos diciendo y tan importante la cooperativa o medios como Kermés o la existencia de Farco también.
Seguimos escuchando a Oscar Nocetti, en este caso hablando sobre el canal que cumple 10 años y sobre las cooperativas y los medios de comunicación.
Y la única manera de luchar que tenemos es que los sectores populares, como son los que las cooperativas representamos, los sectores populares tengan no solamente acceso a los medios, sino que dispongan de medios. Es tan dura la batalla que le da a estos medios privados con fines de lucro, que usted se fija, en esos medios el cooperativismo no existe. Nunca va a haber invitado a un cooperativista a un canal de televisión privado para que hable de economía solidaria o de economía social o de los logros que el cooperativismo está haciendo en los medios de comunicación. Hay un silencio pesadísimo, ominoso podríamos decir, sobre lo que hace el movimiento cooperativo en el país. El 10% del PBI argentino surge del movimiento cooperativo. El 10%. En muchos sectores con mucho menos peso económico en el PBI tienen mucho más ruido y mucho más alcance y mucha más aceptación en esos medios que el movimiento cooperativo, que directamente le niegan los micrófonos. Lo sé por experiencia. Es decir, es una lucha antimonopólica que ya no solamente está llevando la CPS, sino el movimiento cooperativo.
Una de las batallas más importantes que está librando el movimiento cooperativo, la CPE, las cooperativas de la provincia de La Pampa, es la posibilidad de brindar el servicio de telefonía celular, que hoy es el verdadero negocio de las empresas multinacionales, de los grandes jugadores de las telecomunicaciones, y es una posibilidad que se le está siendo negada a las cooperativas. No dejan entrar a las cooperativas a jugar en esto que es aportar un derecho que tenemos los seres humanos, los que habitamos en las provincias, y darnos la posibilidad de tener un servicio brindado por nosotros mismos. La batalla por la telefonía celular es la batalla más dura que ha enfrentado y que está enfrentando el movimiento cooperativo. Pero hay que decir algo que es muy importante, que cuando se combatieron a los monopolios, primero el de la energía, después el de la telefonía al hogar, de la telefonía domiciliaria, luego la televisión
cable,
por cable. Bueno,
o el servicio de internet.
Todo eso se logró porque hubo una organización y hubo una organización popular. Y la telefonía celular va a llegar algún momento en que nos la vamos a poder dar, porque hay una organización y es la organización del movimiento cooperativo. Es la lucha más difícil, pero en eso estamos. Cerramos con Oscar Nocetti.
Nosotros también. Cuando hay crisis política, parte económica. Cuando hay crisis, cualquiera sea la crisis, el poder es de los mejor organizados. Nosotros estuvimos organizados ante las crisis. Lo mostramos ahora en la pandemia, y lo hemos mostrado en el 2001 y lo hemos mostrado en las crisis que nos ha tocado vivir. El modo de enfrentar una crisis es teniendo claro la organización con la cual se enfrenta y qué intereses se defienden. Las dos cosas. Nosotros hemos sido consecuentes con eso. Y por eso se nos protege por parte de los socios. Y por eso somos, para mucha gente, ejemplares. Pero en realidad no hemos hecho nada más que respetar nuestros principios. La situación hoy amerita que, con respecto a la telefonía celular, que es su pregunta, no bajemos los brazos. Pero reconozco que es la lucha más difícil que el movimiento cooperativo, el pueblo argentino, va a tener, ya tiene y tendrá en los próximos años. ¿Por qué? Porque el poder político argentino y del mundo entero es muy sensible al dinero. Los poderes económicos tienen poder de lobby, andan, circulan en... lo he visto tantas veces en los pasillos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, los lobistas de las grandes empresas hablando con senadores y con diputados. Así como el movimiento cooperativo no aparece en los medios de comunicación, el tema de las frecuencias y de los teléfonos celulares y de las ganancias monstruosas que hoy la telefonía celular deja tampoco están en los medios de comunicación. Es muy difícil que usted vea al presidente de Telecom, vea al presidente de Telefónica, o al gerente, o algún representante de ellos hablando de sus negocios en un panel en los medios de comunicación. No existen. Escatiman su presencia porque no quieren mostrar las monstruosas ganancias que tienen, no quieren debatir políticamente.
Bueno, ya escuchamos muy claro los conceptos que tiró Oscar Nocetti, al que nosotros conocemos como el profe.
El profe.
Y qué importante, ¿no? Esto de seguir luchando contra los monopolios, seguir amuchándonos por nuevas conquistas, en este caso la telefonía celular. Todos tenemos un aparato celular, hay gente que tiene más de uno, todos pagamos nuestros datos, es algo que consumimos permanentemente, nos conectamos, pero el negocio sigue siendo de unos pocos, señores.
Farcópolis Verano.
Desde el pueblo cooperativo y mutual.
Seguimos compartiendo historias de organizaciones mutuales, cooperativas. Nos vamos a ir ahora al Jardín de la República, así le llaman a la provincia de Tucumán. Estamos con Germán Rivarola, quien es parte de la Confederación Argentina de Mutuales. ¿Cómo le va, Germán?
¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos?
Muy
acá
bien.
Compartiendo un poquito en Tecnópolis, por suerte.
Espectacular. ¿Habías venido ya?
No, es la primera vez que vengo. Me impresionó. La verdad que las muestras parece que están buenísimas. Nosotros estamos medio acá en el pueblo cooperativo y mutual, así que, pero tal vez en algún momento podamos dar una escapadita.
¿Cómo se llama la organización para la que trabajas o de la que formas parte?
Yo, además de la CAM, sí, pertenezco a la Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán.
Ajá.
Y aparte soy presidente de la Asociación Mutual Única Estudiantil de la provincia de Tucumán.
¿Cómo es eso? ¿Qué hace una mutual estudiantil?
Nosotros conformamos en el año 2019 una mutual para estudiantes.
Ajá.
Es la primera de su característica en la provincia de Tucumán. Y lo formamos entre un grupo de amigos que dijimos, bueno, los estudiantes son chicos que al fin y al cabo tienen muchas dificultades para mantenerse en la carrera. Muchas veces lo que aleja al chico de la facultad no siempre gira por un tema académico solamente,
claro,
sino también gira por el, qué sé yo, pagar la luz, que te falta plata para tomar una cerveza con unos amigos, o ese tipo de cosas, claro, que es difícil para los chicos que llegan a la provincia de Tucumán con pocos recursos.
Claro.
En San Miguel de Tucumán es un polo académico.
Ajá.
Generalmente de todas las provincias van a la universidad nuestra, que es la más grande del norte. Entonces hay chicos de Jujuy, de Santiago, de Salta, de un montón de lugares. Y algunos vienen con lo que tienen.
Claro.
En ese marco dijimos, bueno, tiene que haber algún organismo que brinde servicios de salud, de descuentos en fotocopias, de descuentos en qué sé yo, deportes, recreación, comercio. Entonces formamos ese organismo en 2019.
Lamentablemente. ¿Y con solamente ser estudiante ya podés
sí,
entrar?
Sí, nosotros tratamos de ser lo más abarcativo posible porque al fin y al cabo es una población que ser estudiante es, por así decirlo, un crecimiento personal. Y no hay que, es feo discriminar entre universitarios, terciarios, secundarios. Entonces dijimos, bueno, en nuestra mutual está conformada en su estatuto para abarcar a la mayor cantidad de estudiantes. Universitarios, terciarios, de toda índole.
Germán, dijiste año 2019.
Sí.
¿Fue un año complicado en Tucumán? ¿Ustedes notaban una gran deserción universitaria, educativa en ese entonces?
Sí, notábamos que es difícil. Bueno, veníamos de una crisis económica para entrar a una crisis sanitaria. Uh-huh. Para nosotros fue muy difícil. A nosotros nos cae la matrícula para empezar a trabajar a finales de 2019. Y ya cuando dijimos, bueno muchachos, vamos a poner los carteles, el stand, todo, cuando empiecen las clases en marzo de 2020, pandemia, se cerró todo y terminamos, bueno, dijimos al fin y al cabo, somos un grupo de estudiantes, no tenemos tantos recursos como no sabíamos qué iba a pasar, entonces dijimos, bueno, pongamos en stand-by la mutual y ahora que está volviendo la universidad a moverse, a trabajar, a ingresar de vuelta a las aulas, este año le vamos a dar, si Dios quiere, fuerza al proyecto.
¿Qué edad tenés, Germán?
Yo tengo 27.
¿Y qué estudias?
Licenciatura en Economía.
¿Por eso te interesa esta cuestión de la economía solidaria, social?
Sí, creo que más allá de un concepto económico, hay un concepto económico que va más allá del mercantilismo.
Claro.
Sino construir la economía de tal manera de que no nos choquemos entre uno y otro.
Uh-huh.
Crear una economía solidaria o una idea de economía en donde todos salgamos ganando, es necesario que la formemos. A ver, desde su espacio, desde esta radio, generan un espacio donde todos pueden venir, estuvimos conversando, ustedes han conversado con otros chicos acá, y creo que eso es el verdadero crecimiento. El crecimiento es de que tengamos organismos, instituciones, negocios que sean más inclusivos, que tengan más apertura a todo tipo de públicos, no solamente por una cuestión de mercado.
¿Esta mutual de estudiantes es pionera en el país o ya había otras experiencias anteriores?
Sí.
Es raro escuchar una mutual de estudiantes.
Sí, de hecho yo creo que hay una mutual de estudiantes en Buenos Aires, uh-huh, pero lo que estoy seguro que en el norte argentino somos los únicos.
Vos sos de una familia de trabajadores de la capital o sos del interior?
No, yo soy de... Mi viejo era profesional.
Ajá.
Él falleció, pero mi viejo era profesional y mi mamá es ama de casa.
Ajá.
Y bueno... a pesar de que mi viejo es profesional, no quiere decir que siempre hemos tenido solventez económica.
Sí.
Y a veces cuesta, pero tal vez a mí no tanto, no me ha costado tanto a mí, pero sí me han criado, por así decirlo, con una idea de ayudar o aportar al otro, y eso es lo que a mí personalmente me alimenta también, de decir, bueno, juntémonos entre amigos y hagamos algo por nuestros compañeros.
Estamos hablando con Germán Rivarola, él es parte de la Confederación Argentina de Mutuales, pero es parte de esta organización que se llama Mutual de Estudiantes de Tucumán, ¿así
sí,
es?
Correcto.
¿Qué han traído hoy aquí a este pueblo cooperativo y mutual para compartir más allá de la información? Digo, tu participación acá, ¿en qué consta?
Nosotros participamos, además de la Asociación Mutual Única Estudiantil, participamos en la Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán y a través de esa federación en la CAM, en la Confederación Argentina de Mutuales. La CAM tiene una comisión, es una secretaría de jóvenes con la que venimos trabajando desde CAM con un montón de chicos jóvenes de distintas mutuales de todo el país, tratando de fomentar el mutualismo en personas jóvenes que quieran involucrarse en la idea del mutualismo, así como en el cooperativismo. Hay un montón de personas que tienen trabajo y que se crecen personalmente desde la juventud gracias al espaldarazo que le da la cooperativa. Bueno, las mutuales también tienen que trabajar en eso y la CAM trabaja para darle una oportunidad a los jóvenes dentro de las instituciones mutuales.
Y dentro de ese espaldarazo, vos ves que, ya que te estás relacionando, digo, con, no solamente con gente de Tucumán, sino que veo que venís por el resto del país, ¿cómo ves ese espaldarazo? ¿Se está dando? ¿Está faltando?
Yo personalmente creo que se hace un esfuerzo enorme porque los jóvenes se involucren en la economía social y solidaria. Ahora, la tendencia tal vez del momento, la despolitización, y esta ya es una opinión personal que no tiene nada que ver con la CAMDI, creo que la coyuntura de este momento hace difícil que los chicos se interesen por la economía social y solidaria. Entonces, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, justamente es donde más tenemos que trabajar, más tenemos que involucrarlo a los chicos en estas ideas que son muy importantes. Realmente, la economía social puede ser una alternativa para un montón de para un sistema que al fin y al cabo, no diría la palabra corrompe, pero sí aleja a las personas de entre unos y otros y fomenta un individualismo.
Hablamos con Germán Rivarola, él es parte de la CAM. Te agradecemos mucho por estos minutos que nos has dedicado a Radio Kermés y también a Farco, porque les recuerdo, estamos transmitiendo desde aquí, desde el pueblo cooperativo y mutual en Tecnópolis.
Farcópolis Verano.
En realidad venimos en el marco del INAES, ¿no es cierto? Está el stand de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros pertenecemos como radio de San Comunitaria de San Juan al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, se han ido intercalando diferentes radios comunitarias acá en el stand. Bueno, hace dos días estuvieron los compañeros de Radio Kermés de La Pampa. Anteriormente estuvo a Radio Estación Sur. Bueno, acá están los compañeros de FM en Tránsito en la técnica, que son también donde está la JITE, los muchachos.
Vale recordar, que es radio comunitaria. La gran diferencia tal vez a otras radios tiene que ver, principalmente cómo nos gestionamos. Nos gestionamos normalmente desde la autogestión o bien la dirección de esta radio no está en la mano de una sola persona, sino que son decisiones de manera normalmente a través de asambleas, a través de encuentros grupales y son... las decisiones, como también los recursos, los gestionamos todos y todas los que formamos parte de los medios comunitarios. También normalmente nos caracterizamos por tener a veces una mirada un poquito más crítica de lo que nos rodea, lo que sucede, como también de las lógicas de grandes medios que, por ejemplo, hablábamos más temprano, hay medios que siguen cuestionando el trabajo de cooperativas, de los movimientos sociales y organizaciones que hoy están aquí y que nos están mostrando el trabajo. Bueno, desde los medios comunitarios, nuestra función es un poquito más mostrar. ¿Por qué? Porque somos parte de este tipo de tarea económica.
Lo que pasa es que, perdóname, ustedes tienen la visión real de la vida. Ustedes están más...
No sé si tenemos la
realidad. No, pero están más cerca de la realidad diaria, del que necesita, del que le cuesta, del que se levanta a remarla todo el día, ¿no? Entonces, tal vez, ustedes están dando un servicio, no tanta música y... dando ideas, dando propuestas, dando una visión para salir adelante.
Que así nada. Es. Y es por eso que en el marco de toda esta actividad, y invitando principalmente a Farco, que reúne a radios de todo el país, vamos desde, ya justamente como decía mi compañero, es que Radio La Lechuza, junto acá también con los compañeros de FM en Tránsito, es que estamos aquí en este stand y tenemos la posibilidad de conocer tanto provincia como CABA.
¿Y hasta cuándo se quedan?
Hoy, lamentablemente hoy. Nos vamos hoy. Así que por eso estamos tirando la radio por la ventana. Sí.
Ustedes tendrían que llevarse algo de acá.
Sí, nos llevamos.
Llevamos una experiencia increíble. Por ejemplo, primera vez que nos tocó viajar en avión.
Ay, no digas.
El miedo lo llevamos.
¿Y qué tal? ¿Lo volverían a hacer?
Sí, muchas veces. Me encantó.
Otra cosa, Luján, la primera vez que viaja en tren.
No digas.
Pasa que tenemos el tren privatizado por Menem en los 90 en San Juan.
Así que gran experiencia y esperemos que lo hayan disfrutado, que toda la gente acá que está en lo que es Pueblo Cooperativo y Mutual haya podido disfrutar de esta radio abierta que le queda un fin de semana más.
¿Y qué les pareció la gente?
Me gusta esto porque estamos en modo entrevista, ida y vuelta, ella, ¿eh? ¿Quién pudiera tener claro. modo entrevista, ida y vuelta?
Siempre acostumbrado a entrevistar, nunca que me entrevisten.
Claro.
La gente siempre fue muy, muy amable, muy buena con nosotros, la verdad. Se portó de 10. Eso no lo voy a negar. Muy, muy bien. Acá, aparte, en estos están también gente de todo el país que estuvo pasando por los micrófonos, contando sus realidades. También, muy buena. Muy buena la gente.
Y el clima que se genera en Tecnópolis, justamente por ser un espacio público y abierto, hace que también las redes que se tejen sean mucho más unidas, más sinceras, y un poquito no se genera tal vez esto que está en otros ámbitos, que hay más tensión. Acá está todo mucho más relajado, la gente más predispuesta, más colaborativa, así que es muy importante. Es muy importante también poner en valor, ¿no?, los espacios públicos en función de las necesidades y los derechos que tenemos como pueblo, y que también se abran las puertas a todo el país, que es fundamental para poder seguir pensando justamente en una Argentina federal. Es necesario estos espacios.
¿Cómo estuvo San Juan con la pandemia y cómo está hoy?
Podría decirse que fue medianamente tranquilo a lo que fue, no sé, Cava, o lo que fue el Gran Buenos Aires, o otras provincias como Córdoba, Santa Fe. Tuvimos nuestros picos de contagios, pero hubo una cuarentena que se respetó mucho, y bueno, eso evitó que no haya tantos decesos por la pandemia como lo hubo acá.
¿El sanjuanino se vacuna?
Sí, sí. Los rangos de edad en la provincia de San Juan que menos están vacunando es el sector más bien adolescente, pero se está promoviendo justamente ahora la vacunación con el regreso a clases. Pero hay un número importante de personas vacunadas, por suerte.
Bueno, chicos, me alegro mucho, les deseo lo mejor. Espero verlos pronto y muchísimas pasen gracias. Las redes, pasen todo, porque son muy amables, muy simpáticos y está bueno seguirlos.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias por la entrevista, fue un placer que nos entrevistara. Vino y copó la radio, de última que se ponga.
Que venga acá, hoy, si por eso es una radio abierta.
Gracias a ustedes por el espacio. Sean muchísimas bienvenidos.
Gracias. Bien, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, la verdad, muy bueno. No nos queda más tiempo, último instante acá en La Lechuza. Agradecemos a la gente de FM en Tránsito, agradecemos a Carlita Torres, a Luján Perón.
¿Hola?
Hola.
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 ¿Cómo estás?
Muy bien. Háblame en chileno,
triste.
Háblame en chileno. Nos vamos por ahí, háblame en chileno.
Estoy triste porque nos tenemos que ir ya. La hemos pasado tan bien. Hemos charlado con tanta gente, hemos escuchado buena música, pero todo llega a su fin.
Todo concluye al fin.
Sí, así decían los muchachos de Vox Day, dice, todo concluye al fin, nada puede escapar.
Nosotros se ha mimetizado con...
me he vuelto el hombre de...
Con Ale Music, que estuvo, claro, más temprano por la radio.
Qué capo Ale Music. Nos vamos con un tema, no sé, antes agradecer a los compas de FM en Tránsito.
Al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social por este gran despliegue y por poder brindar este espacio a todos los compañeros y compañeras de mutuales y de cooperativas, como también empresas recuperadas. Agradecemos a los compañeros y compañeras de la CAM, de la Confederación Argentina de Mutualidades. También agradecemos, por supuesto, a nuestros compañeros y compañeras de los que formamos parte, que es el Foro Argentino de Radio Comunitarias de todo nuestro país. Invitamos a seguir las redes justamente de Farco para que conozcan todas las radios que formamos parte y que conozcan otra comunicación posible para seguir dando a conocer el trabajo que se viene haciendo. Y por supuesto, agradecemos a cada familia que ha pasado por el lugar, a cada persona que está en los stands de este espacio,
cada emprendimiento que se animó a venir a hablar, a los compañeros de la economía social y solidaria, a los, como
nos
dijimos,
vamos expertos, nos vamos expertos, sí, en economía social, en mutuales. Vamos a llegar cancherísimos y cancherísimos a San Juan.
Es más, llego saltando y cabeceando a armar una cooperativa o una mutual, lo primero que salga.
Por suerte ya también tenemos, y justamente, bueno, han estado representadas aquí.
Bien.
Así es. Nos vamos con mucho ritmo, me han dicho. Vamos, me han dicho por ahí.
Nos vamos con el yeyo.
¿Quién es el yeyo?
El yeyo.
Por favor, ¿quién es el yeyo?
Es el hombre que cumple años todas las semanas en San Juan. Es verdad, no es chiste. Es un chiste, porque los boliches cada semana le festejan el cumpleaños. Le dicen, vamos a festejar el cumpleaños del yeyo. Y va a cantar el yeyo. No, es un músico de cumbia muy bueno, que fue candidato a intendente del departamento de Rawson. La verdad...
Pero, ¿por qué nos vamos con tanto ritmo? Y porque es feriado de carnaval, último feriado de carnaval. Lo tenemos que ir con todo y a disfrutar con todo ritmo, a todo baile, a ver quién se anima a bailar por acá.
Muchísimas gracias. Chau. Adiós.
Chau, 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 chau.
Nunca me he portado mal. De mi trabajo al hogar, así he vivido. Pero el destino jugó y a mi primer gran amor me puso al frente mío. Hoy no es un día normal, hoy me voy a trabajar con un aire distinto. Una afeitada inusual, llevo un perfume fatal. Le comenté a mi mujer que después de trabajar tengo reunión de amigos. Que tarde llegaré, que afuera cenaré, jugaremos un billar y a casa me iré. Pero será cada martes que olvidaré que estoy casado. Suspiros que hayamos tenido, pero será cada martes que olvidaré que estoy casado y volveré a ser ese amante cautivo perdido, el que habías conocido, el mismo, mi amor, el mismo. Fue todo tan casual, solo miradas y hablar de lo vivido. Me cuenta que está mal y comienza a llorar. Me dice no te olvido. Le comenté a mi mujer que después de trabajar tengo reunión de amigos. Que tarde llegaré, que afuera cenaré, jugaremos billar y a casa me iré. Pero será cada martes que olvidaré que estoy casado y volveré. Reviviré besos, caricias, suspiros que hayamos tenido. Pero será cada martes que olvidaré que estoy casado y volveré a ser ese amante cautivo perdido, el que habías conocido, el mismo, mi amor. Estoy casado.